Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Si usted está en provincia o fuera de Chile, recuerde que nos puede oír en radio.uchile.cl. En este 9 de mayo queremos agradecer y saludar a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro y que escucha música, porque aquí tenemos un programa muy especial que mezcla música y teatro, una autobiografía en cuecas de una cantadora y de un concierto que tendrá lugar este 18 de mayo, miércoles. No juegue a ser chileno y compre las entradas a último momento, cómprelas ya, porque esto se va a llenar en el Nescafé de las Artes este próximo miércoles 18 de mayo. Y estamos para conversar, como digo yo siempre, lo bueno viene todo junto, con tres mujeres que están en este espectáculo, partiendo por ella, Natalia Contese. ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias por esta invitación para poder compartir contigo y con todos quienes también te siguen, te escuchan esta convocatoria, esta invitación.
Gracias a ti, Natalia. Para quienes no hayan tenido todavía el placer y la alegría de escuchar a Natalia, de haber estado en alguno de sus conciertos, ella es compositora, cantautora e investigadora de la cultura popular chilena. También estudió el chamanismo americano por más de 20 años con el objetivo de crear puentes, vínculos entre la música, la sabiduría, la espiritualidad y el medio ambiente. Prepárense para este concierto teatral. Y está entonces junto a ella, quien también es actriz, porque recuerden que es un concierto teatral, y además canta unas bellísimas cuecas que yo sí he tenido, bueno, las conozco las tres en realidad, Macarena Morandé. ¿Cómo estás, Macarena? Muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Feliz de tener este espacio para hablar sobre nuestro trabajo y estar contigo también, especialmente.
¿No es cierto? Poder contar y compartir esto. Macarena es parte del elenco, que también está conformado por Lucho Barrueto en la percusión, Patricio Rojas en el bajo, Mariana Cifuentes en el piano y bajo la dirección, ¿cierto? Nos sigue sorprendiendo, de Cristina, más conocida como Coca Juque. ¿Cómo estás, Coquita? ¿Qué tal?
Bien, querida María Olga, qué gusto de escucharte, de que hayas acogido este espectáculo precioso, del cual, como tú bien dices, tengo el honor de estar dirigiendo, así es que feliz de conversar y compartir de qué se trata todo esto.
Y ahí quiero que nos cuentes, Coca, cómo se hace para hacer este concierto teatral. Ella es regisseur, se dice también, hemos estado conversando con ella sobre puestas en escena en la ópera. Se nos fue de Chile hace mucho tiempo, ahora está de vuelta, especialmente para este concierto. Siempre tenemos la dicha de que vuelva, que esté un poco con nosotros en el Municipal, ahora en el Nescafé de las Artes, este 18 de mayo. Este concierto vamos a partir hablando con Natalia, porque ella lo ha creado, lleva más de 10, 12 años, entiendo, ¿no, Natalia? Este concierto que será una fiesta, dices tú, de arte-vida, que se funde con el profundo legado también de Margot Loyola y Violeta Parra. Y su creación es dar vida, su objetivo, a un nuevo repertorio del folclore chileno, donde has mezclado distintos estilos, desde los proverbios, nuestra cueca, otro tipo de canto popular, para que se conviertan en nuevas canciones. Natalia, entonces, ¿cómo surge esta idea, estos 12 años de trabajo, de recopilación, que tienen forma ahora que podremos vivir y compartir contigo el 18 de mayo?
Mira, primero decirte que este concierto teatral, que se ha denominado una autobiografía en cuecas de una cantora en concierto, fue una creación colectiva, ¿ya? En nosotras tres, digamos, trabajamos estuvimos trabajando muy arduamente en dar vida, digamos, a este montaje, obviamente bajo la dirección de Coca, que fue fundamental. Entonces, tu pregunta tiene como dos lados, porque por un lado, sí, hace, yo partí como el 2012, más o menos, 2011, una noche a escribir esta autobiografía, comencé a escribir esta autobiografía de manera muy intuitiva, sin saber lo que estaba escribiendo, sino en una máquina de escribir, sentía que había algo que quería, que necesitaba expresar, y comenzó, digamos, a escribirse. Ese fue un proceso de más o menos 10 años. El año pasado se cerró con un prólogo que escribió Gastón Sublet de esta, digamos, como primera pata, por decirlo, de 40 años de mi vida. Y claro, y ahí obviamente eso fue siempre paralelo, esta escritura de las cuecas paralelo a mis tres discos, que hasta ahora también tienen como ese tiempo, justamente, como ese tiempo donde escribí las cuecas, se escribieron tres discos. Entonces yo siento que este trabajo, que como te digo, nace de lo colectivo de las tres, muy fuertemente, después de un año de gestación de canciones y de todas estas cuecas, es como que todo cobra vida propia, toda esta escritura, todas estas canciones, y por eso ya son como un cuerpo de arte-vida, como le dices tú, porque finalmente es arte, pero es, obviamente representa todo lo que he vivido, lo que he llorado, los aciertos, las alegrías, las heridas, los accidentes, los amores. Entonces, ya como que este cuerpo de estos 12 años como que quedó en el centro acá, una cosa así, quedó en el centro, y yo ya como, es una cosa muy extraña igual, porque como que toda mi vida, mi intimidad profunda de 12 años así, de hormiguita, como escribiendo cada cueca, así son como 150 cuecas escritas, como de cada momento, de repente está aquí en el centro, se transforma como en un fuego así, y ya no es mío, ya no es mío, y se convierte en una cosa creativa entre las tres para ustedes, para quienes van a ir ahí, para ustedes que van a poder asistir este día, miércoles 18, a partir de, digamos, de una vida, que en este caso es la mía, son muchas vidas, ya no es solo mi vida. Y eso también es un proceso bien potente, del cual todavía no dejo de sorprenderme, no dejo de estremecerme también.
Me imagino, se te ve emocionada. A propósito de Gastón Sublet, que tú mencionas que ha hecho el prólogo, yo quisiera leer una parte de lo que él dice para que lo comente, bueno, lo puedes comentar tú porque habla de ti, pero que lo comente Coca y Macarena. Dice, en cierto sentido, la trayectoria de Natalia Contese en todas sus etapas es como una constante lucha contra un modelo de sociedad y por adquirir el dominio de sí misma para alcanzar la madurez que corresponde a su carácter como disidente ante este mundo mecanizado, por demás injusto y peligroso. Y quisiera que ahí nos cuente Macarena Ococa si ven reflejada a Natalia en estas palabras de Gastón Sublet, tan poético él como siempre, esta disidente, esta buscadora constante de identidad. ¿Qué es lo que a ustedes les atrajo para estar ahí tan vivamente con ella creando este espectáculo?
Uy, absolutamente. Lo primero que se me ocurre es consecuencia. O sea, consistencia. A la Natalia yo la conozco hace muchos años también, hace aproximadamente 12 años.
12 años de
y
justo, claro.
Justo, no, sí, todo hace 12 años. Y la verdad es que siempre he visto que ha sido una persona muy consecuente, que ha estado en todo tipo de escenarios, desde famoso taquillero, Lollapalooza, qué sé yo, hasta en la plaza de la esquina, en La Reina, con todas las personas de la Villa La Reina, gente de todo tipo, y compartiendo su arte, compartiendo su visión del mundo, de la tierra, una crítica a las cosas que van pasando, a las contingencias, de todo tipo, política, ecológica, del corazón, del amor, en fin, que es cosa de escuchar las letras de sus canciones como para darse cuenta de eso. Entonces es súper interesante, primero eso, porque no es fácil ser consecuente en la vida, es muy difícil, no es entonces fácil. Cuando uno, ¿cierto? O sea, todos vivimos
la contradicción misma, yo al menos, constante.
Sí, para los actores y actrices también, o sea, la constante inseguridad y contradicción, y también ser consecuente, también pasa. Y con respecto a Gastón Sublet, o sea, una suerte de haberlo conocido, y también una suerte de Gastón, haber conocido a la Natalia, porque ahí hay una relación también súper profunda entre Gastón conoció a la Margot Loyola, conoció a la Violeta Parra, y luego ellas se fueron y quedaron muchas personas trabajando con el folclore, y entre ellas la Natalia, que fue también súper admirada por Gastón. Gastón leyó sus cosas, todas las cosas. Entonces, por eso yo creo que es súper genuina su visión y su apreciación acerca de la Natalia. Todo lo que escribió, la manera en que lo hizo, investigando. Por eso la cantora. Hay un concepto, una definición de la cantora que más que nadie la Natalia te puede explicar, porque es bastante bonita, profunda, hay un trabajo súper minucioso con respecto a eso.
Sí, lo vamos a hablar también. Me gustaría que Coca me dijera cómo entonces llegó a este proyecto, qué es lo que te apasionó, porque sabemos que eres una mujer apasionada, así que esto no debe haber sido solo pega, tiene que haber ahí algo tuyo, evidentemente. ¿Cómo lograste entonces dirigir un concierto teatral?
Bueno, primero que todo, este puente, este link, lo hizo acá mi amiga Maca. Y mira, acá en la conversación se ha ido dando en el fondo que finalmente cuando uno engancha con un proyecto, en el caso de nosotras que somos artistas hace muchos años, nos dedicamos a algo que, como tú bien dices, no solamente tiene que ver como un proyecto se arma y listo el próximo, sino que uno siempre tiende a escoger porque te conecta con el corazón. En este caso, bueno, la Maca con Natalia están trabajando hace muchos años, ¿no es cierto?, en los conciertos habituales de Natalia, como cantautora que es, y hacer un resumen, en el último concierto, ¿no es cierto?, que ustedes tuvieron, salió un tinte un tanto teatral, ¿no es cierto?, como que una propuesta teatral, la cual ambas, ¿no es cierto?, detectaron y dijeron, wow, parece que podríamos buscar un camino mezclando lenguajes que son tan potentes ambos a la vez. Y en ese minuto, la Maca me escribe y me dice, Coca, mira, estamos con esta idea, así como la cotidianidad, ¿no es cierto? Y no sé, nos gustaría por ahí que nos vinieras a ver un ensayo, ordenar, porque estaba la idea de concierto, pero no sabíamos realmente por dónde querer contar, ¿no es cierto? Desde dónde contar una historia, o más bien desde dónde, sino que cuál iba a ser la plataforma de comunicación, ¿no es cierto? Y yo, por supuesto, como soy muy curiosa, la verdad que, bueno, en los últimos años de mi vida me he dedicado a la dirección de escena de ópera específicamente, pero yo provengo de la danza, del teatro, y nunca me desvinculo de eso. Y ahora cuando la Maca me dice, mira, y este es el concierto de Natalia Contese, que yo la conocía porque su música me gusta mucho, obviamente la seguía como, por decirlo, fan, ¿no es cierto?, a través de la Maca, que yo la había conocido. Realmente me dice, y queremos darle esta beta más teatral. Y en ese minuto, la verdad es que como que conecté en ese minuto y dije, sí, esto lo quiero dirigir, qué desafío más grande, qué desafío más bonito. Y ahí empezamos. Y la verdad es que contra viento y marea, bueno, como todo, tú sabes cómo funciona nuestro mundo en general.
Bastante bien.
Claro, sin embargo, esto fue más aún, porque en el fondo tenía que ver con nuestro tiempo pandémico, que ya te contaremos algunas anécdotas que puede ser interesante, que tiene que ver con el proceso, como todos los procesos vivos, teatrales, ¿no es cierto?, para llegar a un fin. O sea, para llegar a una conclusión, porque cuando uno estrena es el inicio también de lo que continúa. Y bueno, finalmente dijimos ya, encontramos primero fechas que coincidían para ensayar sin saber cuándo íbamos a estrenar, sin saber dónde íbamos a estrenar, sin saber nada. Pero con esto te quiero decir que efectivamente la conexión de la pulsión que este concierto teatralizado, ¿no es cierto?, porque tampoco sabíamos cómo llamarlo, porque si bien, a ver, es un concierto, pero también es una obra de teatro, pero tampoco es una obra de teatro, o sea, es un concierto teatralizado, es una fusión en donde ahora te vamos a contar con más detalle, que me interesa también contar la forma de cómo se está contando esto. Bueno, llegamos a finalmente contar, a realizar este concierto. Y empezamos a ensayar, empezamos a ver de dónde sacábamos el material para contar esto, y llegamos a una biografía, que es esta biografía que había, que ya hace muchos años Natalia estaba escribiendo, o ya había escrito, al menos hasta el día de hoy, y dijimos, es desde acá, es desde este material tan rico que tenemos que hacer la columna vertebral de, como decía Natalia, una historia que, si bien es la biografía de ella, efectivamente luego ya, o sea, uno al verla, cualquier ser humano que la vea se va inevitablemente a conectar con diferentes momentos, y eso es lo lindo de este concierto, teatralizado. Y bueno, y me gustaría también que la Nati contara la forma de la línea, la columna vertebral, porque en lo personal es una forma de relato que yo conocí ahora, que tiene que ver con relatar en cuecas. Yo conocía las décimas, ¿no es cierto? Uno tiene como en la cabeza esta cosa de una forma de contarlo de esa manera, pero esto es en cuecas. Y a través de estas cuecas que nosotros íbamos seleccionando, luego le íbamos conectando con canciones de Natalia.
La cueca es un género, primero, es súper importante saber que la cueca es muy rica porque es muy generosa en sí misma, porque sabemos que se baila, se escribe, tiene una poética muy, muy, muy específica, se baila, ¿no? Se toca, tiene instrumentos específicos, es decir, está muy cargada de identidades muy particulares y que se gestan como justamente en el Cono Sur. Hay muchos otros estilos que llegan, la décima, la historia de Chile, nosotros sabemos que los cantores, la lira popular, antes que incluso personas sepan escribir, contaron la historia de Chile y la historia de Latinoamérica a través de la décima. Pero es heredada de la España, ¿ya? La cueca tiene algo muy, muy riquísimo que contiene las identidades de lo árabe, contiene la identidad de lo andaluz, ahí como de lo español árabe, contiene la identidad de lo afro, que ha sido algo que también hemos negado muchísimo, que ha sido parte de la transhumancia y de mestizaje de nosotros, pueblo, zona central, cordillerana, andina, de este sur. Entonces la cueca reúne un montón de identidades, es un mestizaje, es un dispositivo de mestizaje, y aquí hay algo que es súper interesante, y que es la dramaturgia, yo siento, y eso me lo dijo en un momento el director de teatro de la Escuela de la Universidad de Chile, Iranio Chávez. Él me dijo, la cueca, a partir del tercer disco que yo estaba trabajando sobre cueca afro, le pedí una asistencia de algunas cosas, y me dijo, qué bueno que estés contando esta historia a través de la cueca, la historia de lo afro oculto en Chile, porque la cueca es la dramaturgia de este sur. Y a mí eso me caló así como, porque ya llevaba como 9 años escribiendo esta autobiografía. Entonces le encontré que era como que yo compartía totalmente, digamos, eso que él me estaba diciendo. Porque es una forma de escritura muy particular, parte con una, ahí vamos, podemos ir respondiendo un poco, por ejemplo, de tu pregunta sobre la cueca, ¿cómo se narra esta historia? Se narra a través de cueca, y hay una cueca dentro de la historia, como en la mitad, que habla justamente de la cueca, que dice, no hay duda cuando se enciende la certeza en el latido, la tierra mueve mis faldas y susurra en mis oídos, me arrastra hacia la cueca, qué inmensidad, se baila, se toca, se canta, soy la ansiedad, y si sangro el pandero, transpongo la guitarra, llega el lucero. Todo lo de mi frente, la cueca enciende. Ese es un momento en donde yo narro cuando yo conozco la cueca en mi vida. Y es muy potente porque la cueca nace en este territorio, es decir, es una forma dramatúrgica en donde la tierra, los mestizajes, quienes pasaron, los lenguajes, los rítmicos, se siembran en esta tierra y hacen nacer a este género. Y es muy potente lo que dices tú, ¿por qué la gente no lo baila? ¿Qué pasa? Porque como es una dramaturgia, el pueblo cuenta sus historias, y es un dispositivo absolutamente sensible, estético, la experiencia de los pueblos, se cuentan, se bailan, se danzan, hay cuecas para la muerte, cuecas solas, cuecas de los arrieros que bailan dos hombres en la montaña, las cuecas en los cementerios, las cuecas de los angelitos, es decir, es un dispositivo de sensibilidad muy potente, y por lo mismo fue tomado por el poder. O sea, aquí hay, tenemos como pueblo una dicotomía muy fuerte, porque el gesto de, en la dictadura, de que haya sido como estandarizada y nombrada como el baile, ¿cachai? Como el baile patrio nacional, con esta, con este personaje que no existen, esta china, esta, este china y este chino como estereotipizados con un traje que no es real. Es un gesto político de apropiación, porque sabemos que siempre lo, donde hay algo sensible va a haber un poder que se quiere apropiar, en el fondo, como para invertir también ese lenguaje popular. Eso es muy fuerte, porque en el fondo también nos separa políticamente, dice como es la cueca es facha, por ejemplo, o la cueca, ¿cachai? Como, como que hay una como tensión así de quién es la cueca, en qué lado está, en qué lado político, en qué vereda, qué significa. Entonces había un, también todo un movimiento muy fuerte desde la dictadura, como de volver a tomar y apropiar y que llegue a lo popular, que sea un lenguaje. La gente, no, nos cuesta reconocerlo, no, no reconocemos nuestra parte africana, por ejemplo. Entonces también hay algo con la cueca, si la cueca es una parte así como, o sea, ¿cómo parte así es? ¿Por qué? ¿Por qué en el, o sea, ¿por qué es? El, es como el arroje, es la algarabía, es como, fue perseguida porque en los lugares de cueca finalmente terminaba así como la pasión desbordada. Entonces es muy, muy potente y por eso nos cuesta como entregarnos también a eso, ha sido perseguida, ha sido como domesticada, entonces como que tenemos mucha contradicción con ese género. Y sin embargo es una maravilla y como que nos permitiría también, entrando en la cueca, nos permite también entrar en las identidades que nos conforman, los mestizajes, los caminos de los mestizajes también.
Qué precioso lo que cuenta. Estamos en este gran teatro del mundo del 9 de mayo conversando con Natalia Contese, Cristín Juque y Macarena Morandés sobre este concierto que se aproxima el próximo miércoles 18 de mayo en el Nescafé de las Artes a las 21 horas, hablando de cueca. Quedé así oyéndote. Mira, qué impresionante la cantidad de alcance que tiene una sola cueca. Y ahí le quería preguntar a Macarena Morandé, que yo cuando la conocí, ella ya cantaba, tocaba cueca, y el pandero, que lo toca de manera magistral, debo decirlo, porque uno cree que un pandero, na, 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 yo, mi tema es pero no es evidente sacarle sonido a un pandero y estar con el pandero. Maca, ¿para ti qué significa la cueca en general? ¿Cómo llegaste a ella y como actriz? Porque además lo que yo he visto que ustedes hacen, como dice la Macarena, en las plazas, en lugares así, no siempre oficiales, es precioso porque realmente la viven. Más allá de un toquemos cueca y bailemos, ustedes hacen una teatralidad de esas cuecas.
Mi acercamiento a la cueca fue totalmente fortuito, me llegó sin saber que yo de algún lado viene la cueca. Yo le preguntaba a mi mamá, a mi abuela, ¿de dónde? ¿Quién canta aquí? Porque no, algo que me pasó, que me llegó y me salió la voz en el canto popular. O sea, no, no hay una técnica, nadie, no te enseñan a cantar cueca, entonces uno no habla de una voz, no hay cueca lírica, no hay una cueca que uno la canta de cabeza, no sé, es una voz totalmente frontal que sale del espíritu, y así me llegó a mí. Conocí la cueca en un contexto incluso chamánico, mira qué loco. Y ahí conocí a Natalia, conocí a Isabel Ruiz también, que es actriz, y entre las tres hicimos harta cueca con amigos también, y empecé a meterme en este mundo totalmente de manera orgánica. Me regalaron un pandero, y sí, y me pasó que empecé a tocar, o sea, realmente no, no aprendí de un profesor, honestamente, o sea, empecé a tocar el pandero y me salió, y listo, y no paré nunca más.
Autodidacta. Entonces, mamita, si la mamita es inteligente, autodidacta, ¿ves? Autodidacta, fantástico, lógico, no tiene por qué siempre haber un profesor.
Sí, bueno, aprendí de todos los amigos, aprendí el espíritu de la cueca, después la Natalia, un momento de mi vida que yo estaba muy mal emocionalmente, y Natalia me tomó como, me recogió del suelo y me dijo, ya, cantemos. Entonces partí siendo corista, entre medio cantando cueca en este contexto ceremonial. Y así me fui metiendo, fui investigando, fui conociendo, y las cuecas también tienen su, cada cueca tiene su tema, su espíritu, su origen, Entonces, hay distintos tipos de cueca, por lo tanto, distintas emociones con las cuales se canta cada cueca. O sea, hay cuecas donde uno canta al amor, al marinero que se va, o hay otras cuecas que del desamor, hay otras cuecas picaronas que uno le canta al amante. Entonces, desde ahí también sale la teatralidad.
Este concierto del que estamos hablando, que tendrá lugar el 18 de mayo, es un concierto que es un viaje musical y teatral. Un tejido de canciones creados por Natalia Contese y de relatos en cueca, que la llevará a sentir a usted y a vivir el espíritu de la cantora. Como decía Macarena recién, quiero que lleguemos a ese término. ¿Cuál es la diferencia, Natalia? ¿Por qué se habla de cantora cuando hablamos de cueca? Así como el cantaor cuando se habla de flamenco.
Bueno, hay muchas formas de verlo y cada uno puede tener también sus propias investigaciones. La cantora o el cantor, digamos, a diferencia quizás de la cantante o el cantautor, la cantautora, la compositora, es una figura muy, muy bonita porque tiene que ver con una forma de... Se desmarca un poco como del espectáculo, ¿no? Como que hay un canto que ya no tiene que ver necesariamente con entregarse a una audiencia en un teatro, ¿no? Sino que hay una relación con lo invisible también. Hay un canto que está al servicio de lo comunitario y también de lo visible y lo invisible. Es decir, la cantora, como hablábamos, una cantora que con su guitarra y con su canto y su repertorio es una oficiante, por decirlo, como de, por ejemplo, del tránsito de la semilla. La cantora campesina, la cantora que es como esta figura de la zona central, en la cual sabemos que Violeta Parra, por ejemplo, se nutrió de una manera gigante de su repertorio, Margot Loyola también, es una figura de una mujer que está oficiando un ciclo, ¿no? De un ciclo de vida de que está marcado por el crecimiento, la cosecha, digamos, de la semilla, ¿no? Es un canto que se plantea como no desde el recibimiento del ¡ah, bravo!, como ¡qué bien canta!, no, sino como de asegurar, por ejemplo, la abundancia sobre la escasez, de estar en los momentos, en los hitos de una comunidad, en los matrimonios, en la muerte, en la vida, en la cosecha, ¿me entiendes? Entonces, como que hay otra forma en el fondo que ese canto tiene otro sentido, tiene un sentido vital que está dialogando con la naturaleza, que está dialogando con la vida, con la muerte, con la semilla, con la abundancia, con el agua. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito, que vale la pena como entrar también como a mirar, porque ahí uno nos pone la pregunta como también el sentido del arte muchas veces, o qué es el arte y para qué es el arte desde el origen. Es como que nos invita también a hacer un viaje como hacia atrás.
Ella, ¿no? Claro.
Claro, y por qué el canto en el fondo es tan importante, por ejemplo, en la ritualidad, ¿no? ¿Por qué el canto, cuando hay un refrán que dice, cuando alguien reza, Dios te escucha, pero cuando cantas, por ejemplo, te escucha el doble.
El doble, ¿ya? Que cantas un mal espanta. Ya. ¿Y por qué es tan importante? No nos quedan muchos minutos, pero ¿por qué es tan importante justamente el canto en la ritualidad?
Porque es una forma, digamos, muchas veces comunitaria o individual, de entrar en los mundos de lo invisible.
Vibra
los cantos son tentáculos, claro. El canto y la música son tentáculos sonoros, vibraciones sonoras que tienen un alcance muy potente a nivel vibracional también. Y hay una fe, la fe festiva del canto que moviliza y es capaz de entrar en otros mundos. Y es capaz de dialogar con el cosmos, es capaz de... son tentáculos sonoros que me parece maravilloso que ahora entran en otras especies, ¿no? Es un lenguaje que logra unificar distintas especies.
Y vamos a vivir todo eso el 18 de mayo, entonces a las 9 de la noche en el Nescafé de las Artes. Tú también mencionas, y lo acabas de hacer, a Margot Loyola y a Violeta Parra, que da para mucho el tema, pero en lo personal, ¿qué rescatas puntualmente de cada una de ellas?
A ver, yo si puedo conectarlo con el montaje en sí, bueno, en lo personal tendría mucho que decir. Tiene que ver con también una historia familiar. Los puedo conectar a mi bisabuela, a mi abuela, a todos mis antepasados que conectaron mucho y que desde ahí también viene la conexión, valga la redundancia, con lo que estamos haciendo ahora, que tiene que ver con estas cantoras que de alguna u otra forma han pasado por todas las vidas de nosotras. Pero mira, haciendo una conexión, quizás luego Natalia explica de ella cuál es su conexión puntual, pero a ver, por ejemplo, desde el punto de vista de la dirección de este proyecto, una de las cosas que yo planteé al llegar a esto, se quería hablar de las cantoras, ¿no es cierto?, de nuestras grandes cantoras. Sin embargo, para aportar a esta historia que viene en adelante, yo planteé a Natalia que efectivamente hiciéramos este link y tomáramos sin duda alguna la esencia de estas grandes cantoras, pero que presentáramos igual a Natalia como una cantora actual, en el fondo como que tomáramos esa herencia maravillosa y que se, exacto, y que se entregara como no hablar, o sea, hablar de ellas a través de la herencia. Y en este caso, que es por eso, es la invitación a que este concierto, eso es lo que lo hace especial, que en el fondo también tiene que ver con una aposta, tal cual, esa es la palabra, que es la continuidad, ¿no es cierto?, de lo que tenemos ahora, que en este caso es Natalia, que en este caso es la Maca, que en este caso es todo lo que se está generando en torno a esto que hemos hablado, que es tan bonito, y que podríamos estar hablando horas. Por esa razón, hago esta conexión que tiene que ver con mi rol dentro de este montaje, porque es súper importante también entender que tenemos una continuidad, una forma que no solamente nos queda en el pasado una cantora, sino que continúa, se entrega y va a seguir.
Muchas gracias a esta cantora, a esta actriz cantora y a esta directora por este concierto que tendremos el privilegio de ver este 18 de mayo en el Café de las Artes. Mierda, mierda, chicas, y por favor sigan con esa energía transmitiendo y comunicando y compartiendo nuestra cueca chilena. Muchas gracias.
Gracias María Olga, a ti por el espacio.
Lo esperamos de todas maneras. Que usted no se vaya, a nuestros oyentes, porque vamos a unos breves consejos y ya volvemos con más El Gran Teatro del Mundo.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl. Queremos saludar y agradecer a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que entiende la diferencia entre ir al teatro y no ir al teatro. Tenemos en este segundo bloque un estreno justamente para ir al teatro en el Día Nacional del Teatro, este 11 de mayo, miércoles 11 de mayo. Estamos con el colectivo Teatro Subversión, lo puedes seguir en Instagram, tal cual, o Su Separado Versión en Twitter. Ellos estrenan El Inicio, una obra que dialoga con la transmedialidad, con mapping, con imágenes audiovisuales, con la dirección de Esteban Carvajal, quien nos acompaña hoy día, y la dramaturgia también de Esteban. ¿Cómo estás, Esteban?
Muy bien, muchas gracias, María Olga.
Gracias a ti. Nos acompaña también Lisette Durán, actriz una de las fundadoras, además, del colectivo, junto a Paula Vallejos, y hoy día Lisette vale por dos, o sea, hace 8 meses ya que viene valiendo por dos, así que además está encargada del audiovisual en esta obra y en el corto y en el teaser, de lo que también vamos a hablar a raíz de esta obra. ¿Qué tal, Lisette? ¿Cómo van?
Hola, hola, María Olga, buenos días.
Muy, muy buenos días. Y nos acompaña Gabriel Valenzuela, el productor. Ya decíamos que bien, un buen productor vale su peso en oro. Nos acompaña Gabriel Valenzuela. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes.
Hola, María Olga, ¿todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio también.
Gracias a ustedes por la disposición. Y Gabriel, te vamos a cobrar la palabra. Gabriel, antes de empezar a grabar este programa, nuestros oyentes saben que todavía estamos grabándolo, no hemos podido volver al estudio. ¿Tú querías decir algo, un descargo, una aclaración, una afirmación, no sé cómo llamarlo, sobre los actores, nosotros los actores?
No, mira, lo que pasa es que más que un descargo, yo creo que es súper difícil. Bueno, sabemos que el sector de nosotros siempre ha sido muy... muy precarizado, siempre hemos encontrado a veces el actor, director, dramaturgo, productor, maestro chasquilla y todo. Creo que es tremendamente aplaudible de todas formas, pero creo que también Es muy bonito cuando se llegan a armar equipos integrales y tengamos la posibilidad también de designar ciertas tareas, ciertos roles. Y ahí decíamos como que aunque a veces los directores les cueste quizás también soltar esa como responsabilidad y lista de tareas, creo que es muy bonito también que se dignifique, que profesionalicemos también el sector, que hagamos trabajos integrales. Y eso significa un elenco, un director, un productor, una productora. Entonces,
Una
nada, yo creo
maquilladora,
que,
una peinadora, una
exacto, o sea, y todo
actualista,
lo que
una
hay, todo lo que hay detrás, ¿no?
depiladora.
Entonces, creo que a veces es una gran oportunidad. Sabemos que muchos compañeros y compañeras hoy día no se puede, es imposible sostener un equipo tan idóneo como quisiéramos,
Claro.
¿no? Pero bueno, eso, creo que es una gran oportunidad. Así que nada, ha sido muy linda también la experiencia. Aprovecho también de comentar eso con este colectivo. Si bien hoy día yo estoy como de forma física con ellos, hay un equipo también detrás. Hay una agencia que nosotros estamos colaborando directamente con producciones teatrales. Así que, nada, agradecer también la confianza de Esteban, de Lisette, de todo el equipo, de Taro Subversión en general. Así que eso, pues ya calentando motores
Claro.
para nuestro gran estreno.
Para este estreno. Y hablando, Gabriel, tú hablas de colectivo, que este colectivo tiene una trayectoria de 10 años ya. Yo quiero aprovechar de preguntar a Lisette, una de las fundadoras junto a Paula, ¿cuál fue la idea, la necesidad que ustedes sintieron de llenar un nicho o algún aspecto del Teatro Nacional con este colectivo Subversión?
Bueno, esto partió hace mucho tiempo, antes de que yo me fuera de viaje con Ofelias, yo recuerdo muy bien, fui convocada por Esteban, y era una chica joven, loca, que quería irse a viajar, y con las ganas de contarle al mundo lo que queríamos hablar, y además que Esteban es un dramaturgo y director excelente, una persona 100% comprometida, entonces confiamos en lo que nos convocaba y lo seguimos con los ojos cerrados. Es que yo creo que todo parte porque había mucho que hablar, mucho que decir, y cuando tú estás saliendo de la escuela hay una ansiedad por contar increíble. Entonces nosotros sí confiamos en el liderazgo de Esteban para seguir estas ideas. Entonces, él armó este grupo, el real director de todo esto es Esteban. Y como le decía, nosotros seguimos a
Es
Esteban
un pulso.
al pulso de lo que él exponía, de lo que él quería narrar. Obviamente nosotras también con nuestra visión, toda actriz tiene una cierta visión política que contar cuando está actuando, y sobre todo si el que la dirige y hace la dramaturgia tiene que ver con esa relación que ella cree y opina al mundo, si finalmente el teatro es de opinión, es todo el rato de opinar. Bueno, y por supuesto el primer trabajo fue solo de mujeres. Esteban era el director y dramaturgo y el único hombre del elenco. Entonces, desde ahí, obviamente hablamos desde lo de ser mujer, del drama de ser Ofelia en una vida tan moderna como en la que estamos ahora. Y siempre ha habido muchas mujeres en nuestro colectivo. Hay una ansia de hablar de esto de la feminidad, del útero, del inicio, del origen, desde dónde se viene. Y siempre vamos por ese camino.
Esteban, ¿algo que agregar?
Sí, que en el fondo lo que dice la compañera es muy cierto, como nosotros construimos en base a eso que no estaba sucediendo en el teatro. La Lisette egresó el 2010, yo el 2012. Entre medio de eso nos empezamos a juntar para poder trabajar. Y lo que sucedía era que veíamos obras donde los héroes seguían siendo los hombres, los héroes seguían, o sea, los hombres seguían teniendo el discurso grande de la crítica para la sociedad y lo que sucedía en nuestro contexto. Entonces me parecía como un poco transgresor poner a una mujer como la heroína y ponerla a decir, a hablar, a criticar, a opinar. Entonces tomé al autor más misógino de la historia del teatro, que es un increíble Shakespeare, y modificamos absolutamente toda la obra para que fuera solamente contada con mujeres. Tenía un hombre que ingresó después al proceso creativo y no hablaba nada, y era Hamlet. Entonces, gestionaba todo, levantaba absolutamente todo un discurso. De ahí en adelante siempre me di cuenta que, claro, yo con la conexión que tengo con las mujeres de mi familia son importantes. Entonces, en todas las obras siempre hay una mujer que tiene el hilo conductor de todo.
Ya, que es como probablemente se dice que es en la realidad. Ahora, con respecto a Shakespeare, esto que está tan de moda de funar al creador por cómo era, por lo que pensaba, más que por lo que hacía, ¿era realmente misógino o un producto de su época? Que también siempre queda hoy día, ¿no es cierto?
Sí, yo también, o sea, por supuesto que tiene que haber respondido en base al contexto en el que estaba viviendo, y claro, la mujer era minimizada en ese tiempo, pero sí, una cosa es minimizarla y otra cosa es responsabilizarla, según la dramaturgia que él tiene, responsabiliza a las mujeres de todos los conflictos, en Hamlet a la madre, en Otelo a ella, en Macbeth también a la esposa del hombre que lo convence. Entonces, finalmente, si te das dando cuenta, en toda su dramaturgia, él incluía siempre a la mujer como la base del conflicto. Y eso me pareció súper interesante como de poder verlo en este primer trabajo. Ahora, en este último trabajo, nosotros nos estamos enfrentando a la virtualidad. Desde Al Borde, que fue montada en 2017, empezamos a experimentar con esto del mapping. Y ahora de lleno la temática en sí tiene que ver con la vida.
Eso creo que hablemos. Eso creo que hablemos ya, para que entremos en materia. Entonces, hablando de contexto, estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 9 de mayo, conversando con el colectivo Teatro Subversión, que estrenan este miércoles 11 de mayo, no hemos dicho dónde ni a qué hora, a las 20:30 horas, en Sidarte, nuestra casa de los actores.
19:30.
Ah, 19:30, decía 20:30, 19:30, entonces, sí. No vaya a llegar después, puede llegar antes, pero nunca después, 19:30, en Ernesto Pinto Lagarrille 131. Ahí está.
Quiero hacer un paréntesis Sidarte. Ahí, María Olga.
Diga, Gabriel.
Ahí, como dando ahí un poquito más la información, con el dato duro, pasa de que nosotros el día 11, como tú bien sabes, se celebra acá en Chile el Día Nacional del Teatro. Entonces, Sidarte nos hizo una invitación para ser parte del programa de actividades que ellos tienen. Entonces, el día 11, nosotros vamos a tener una función especial a las 20 horas, en la misma sala de Sidarte. Vamos a estar terminando la jornada porque desde muy temprano se va a cerrar la calle ahí en Ernesto Pinto, van a haber muchas actividades artísticas y cerrando ese calendario de panoramas durante ese día 11, nosotros vamos a dar ya la cuota final con este estreno, con una función especial en el Teatro de Sidarte. Y ya desde el 12 hasta el 14 de mayo, efectivamente seguimos con funciones a las 19:30 ahí en Ernesto Pinto. Así que para que la gente no quiera acompañar, tanto miércoles como eso, una función especial a las 20 horas, y ya de jueves a sábado nos encontramos con las funciones a las 19:30 horas.
Perfecto. Entonces ahí para que vayamos a ver el inicio. Entonces cuéntenos, ¿con qué se va a encontrar nuestros oyentes cuando vayan a Sidarte este miércoles a sábado, a ver el inicio?
Esteban. Nuestra obra parte o se inicia, me encanta esa palabra, por eso también le pusimos ese título, se inicia con la creación de un teaser en base a las problemáticas de la virtualidad. Como decíamos, ¿qué pasa si un día te quedas encerrado en tanta aplicación de la cual eres parte? ¿Qué es lo que pasaría en el fondo con uno? ¿Cómo te planteas el hecho de esto que tú ves con una distancia, pero hay una conexión mental, pero esa conexión mental ya no es mental, sino que es corporal, vaya a estar dentro de una aplicación? Y ahí empezamos a preguntarnos el cómo, el dónde, el cuándo, y se crea este teaser para tratar de enganchar a algún privado para que pudiéramos realizar la obra. Esto fue en plena pandemia, año 2020. Entonces, haciendo también el proyecto Fundar paralelamente, pero principalmente hicimos el corto para poder enganchar algún privado. Después del corto, que fue el 2020, a finales, nos llaman de un festival que va a haber, qué sé yo, que se llamaba Ensambles, que era de productos nuevos y nuevos medios y productos híbridos, y que era lo que se podía crear con el teatro en base a no tener salas, porque estábamos en cuarentena, encerrados. Entonces yo digo como ya, hay que actuar con lo que tenemos, pero no podemos hacer como que hay teatro.
hagamos un corto, hagamos un corto teatral, eso sí, pero hacer como que hay teatro con una cámara no existe, porque no es el fenómeno. No ha nacido todavía alguien que analice este contexto y diga, lo que hicieron ellos fue tal cosa.
Exacto, durante la pandemia fue eso, sí.
Exacto. Entonces, hicimos el corto y fue una experiencia, o sea, nosotros con Lisette sin saber ni leer ni escribir, porque estábamos, la Lisette por su parte, que hizo un trabajo de chino, porque... hacer la edición de un corto es mucha pega, mucha, mucha pega, con su expertise de, claro, haber tomado ciertos cursillos, pero ella no es audiovisual, ella es actriz. Entonces, fue un trabajo muy duro y yo nunca me había enfrentado a hacer una escaleta audiovisual, un storyboard.
Muy nada. Distinto a cualquier, exacto, cualquier texto.
Claro. Después de eso... ganamos este concurso y dijimos, ¿sabéis que el material que estamos probando entonces sí tiene buena llegada con la gente? Hagamos la obra de teatro. Ya está el primer material que se puede seguir moviendo por otro lugar, y ahí nos dimos cuenta que podemos hacer un producto que se divida en varias expertises y esas caminen solas. O sea, después del corto, En resolución del corto, que es un trabajo mucho más pequeño, no onda tanto en el juego de la aplicación, hicimos la obra de teatro. Después vino la dramaturgia de la obra de teatro, probamos varios materiales, trabajamos una cantidad de meses para poder plantear eso de la virtualidad, dónde está la ficción y la realidad. En el fondo planteando que todo nuestro entorno se plantea una representación constante, desde que se levanta, desde la foto con el desayuno, porque es una representación, ellos también están representando. Entonces, ahí generamos ese vínculo o diálogo entre el espectador y los que están dentro de escena, con esto que es la virtualidad también en el teatro.
Y ahí, claro, eso es lo que yo creo que más me gustó, porque se van mezclando muchos planos. Exacto. Muchos planos de cosas, además que ya te son, independiente del grupo etario al que uno pertenezca, te son familiares, como las redes, como las emociones y la relación que uno ha tenido con esas redes, con cuánto tiempo hemos pasado frente a esa red, en fin. Y ustedes también mencionan eso, Esteban, de lo que les gustaría reflexionar, que tú ahora dijiste al final. ¿Qué han conversado? Porque estas conversaciones siempre salen en los ensayos. ¿Qué les gustaría que el público reflexionara? ¿Hay alguna preferencia y algo en lo que están poniendo el acento?
Sí, haciendo spoiler alert, debo decir que en el fondo nosotros, como conclusión, el ser humano siempre va a colapsar cualquier tipo de sistema si es que sigue con esta individualidad. Esa es la base en el fondo de lo que estamos creando ahora. Este sistema también, spoiler alert, también lo colapsan, entonces... desde ese sentido nos damos cuenta que, claro, porque eso animal que existe en nosotros, que es inherente a nosotros, influye en cómo uno se relaciona con su mundo. Da lo mismo si ese sea el virtual, la realidad o el del sueño, no sé, ¿cachai? Como... Ahora, una solución es algo que es por lo que deberías ir a ver la obra. Pero sí, pues planteamos más una pregunta que una solución. Y eso es lo que me gusta como de hacer teatro, de poder dejar preguntas en la palestra en base a lo que tú vives bajo tu contexto, o el espectador de al lado, y así sucesivamente.
Y Lisette, para ti, como actriz, además, como dice Esteban, que ya contó que hiciste el montaje del corto, y que además estás a puertas de ser madre de un ser que va a venir a esta nueva generación y tecnologizada, ¿qué te ha pasado a ti ahí? ¿Qué te ha cruzado como entre mamá y actriz al mismo tiempo?
Bueno, primero creo que fue súper bueno que quedara embarazada, porque le dio un plus al personaje que no existía antes de que estuviera embarazada. Pero esto puede ser spoiler también, pero le dio un trasfondo que no tenía este personaje al yo estar gestando. Y con todo lo que tiene que ver con lo audiovisual que decía Esteban, claro, yo no soy audiovisual, pero gracias al corto también me gané una beca para estudiar postproducción audiovisual avanzada. Y agradecida de todo el proceso que se lleva en todo esto de la obra. Y claro, todo lo que tiene que ver con lo transmedial, y cómo nosotros nos vamos ingresando en este mundo virtual y donde a veces no podemos separar la virtualidad de la realidad, es lo que vuelve y genera expectativas. Y nos ha sucedido en varias ocasiones que van a vernos gente, que la persona maquilladora, el vestuarista, alguien que nos va a hacer una nota de prensa y nos dice exactamente lo que nosotros pensamos de la obra. Entonces ese momento es un momento enriquecedor donde entendemos y comprendemos que estamos haciendo y diciendo lo que queremos, lo que se quiere expresar. Porque creo que hoy yo soy profesora, yo trabajo en un colegio, y me pasa que los niños y las niñas están con el teléfono todo el día así, y a veces están hablando entre ellos, por chat, entre ellos, y ellos están enfrente, y se hablan por chat. Y hablan, por ejemplo, ha pasado hace muy poco que yo le comentaba a Esteban, que dicen XD, 1313, LOL. Sí. Y tú quedas como, ¿qué?
Pero completamente fuera, nada. No,
claro, quedo, o F, claro. O por ejemplo, el otro día se me cayó un flan, y yo estaba rico comiendo el flan, y los niños me dicen, oh, tía, F. Y yo, ¿qué? Momento F, tía. Después averigüé, y en un juego, cuando muere un personaje, se le rinde honor con la F. Entonces, todo este mundillo transmedial que tiene la obra, que tiene que ver con el exponer y el sobreexponer el teatro y la representación, ha hecho que el inicio se vuelva una de las obras más interesantes que hemos trabajado. No es que esté muy, muy, muy orgullosa de nuestro trabajo, pero creo que es muy interesante cómo mezclamos las realidades y cómo abordamos lo transmedial con la realidad, la fantasía y el impacto de sobre representar. Y eso me parece súper interesante.
Tiene además un nivel de aristas. Yo participé en 4 o 5 años atrás en un seminario transmedial. Y justamente era en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Entonces, como estábamos todos los profesores, el expositor decía, pero miren lo que se puede hacer en literatura. Y había un Romeo y Julieta, escrito con emoticones. Solo emoticones, y tú entendías la historia perfecto, una cosa impresionante. Y otro que era, no sé si un Hamlet, ya no me acuerdo, un cuento con lenguaje como tú lo estás diciendo, Lisette. O sea, con todas las abreviaciones, con todos los signos. Y tú, después de un rato tú lograbas entenderlo también, es una cosa muy loca, muy impresionante.
Claro, entonces, es como ese juego de Facebook que aparece como, entiendes lo que lees y está escrito con números.
Claro, es por ejemplo.
Porque la mente finalmente se adapta a la necesidad de lo que va existiendo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando empezaron las reuniones online? Lo mismo que estamos haciendo ahora. Claro. Yo no tuve que salir de mi casa una hora antes para llegar a hablar contigo. Yo no tuve que hacer grandes parafernales para poder comunicarme contigo. Y hoy podemos ir a un seminario a España sin salir de la casa. Y vamos a obtener la misma información que si estuviéramos en ese lugar, en la vida real. Y es ahí donde esta realidad inmersa se vuelve alucinante, porque finalmente tenemos múltiples escenarios donde podemos abordar de diferentes formas y todos tienen caminos diferentes. Entonces, es súper interesante.
¿Dónde está el límite también? Porque ustedes ahí se preguntan, ¿dónde está el límite? ¿Quién lo quiere responder? ¿Qué se han podido responder ustedes de dónde está el límite?
Es que yo creo que eso es lo más espeluznante, que no hay límites.
Yeah. O sea, esbozamos en construcción con la obra que no existe. O sea, esa delgada línea ya la cruzamos hace rato, a principios de los 2000 probablemente, de dónde estaba el límite de la virtualidad y la realidad. Ahora, en este momento, siempre el límite, desgraciadamente, está nuevamente en nosotros, en el fondo. Nosotros ya lo cruzamos hace tiempo y como ya lo cruzamos no vamos a volver atrás. Como es muy difícil.
Pero la capacidad que tengamos de manejar entonces esta tecnología.
Claro. De hecho, hace poco me acuerdo que vi una obra en todo este proceso de la digitalización, donde los actores estaban en la casa actuando. Y la situación pasaba por Zoom, tú te metías a ver la obra, y asesinaban a alguien en la cámara, en una de las pantallas, y después tú veías que el otro se iba a la otra casa, la otra casa, la otra casa, y tú veías la historia, pero de verdad genial. Ellos nunca salieron de la casa. Genial. Y yo lo encontraba, y estaban en diferentes habitaciones, porque yo después me quedé a la charla, porque me pareció súper interesante lo que había visto, y claro, se quedaban en la misma casa, pero todos tenían diferentes habitaciones, y la obra se veía a través de Zoom.
Mira, excelente. Entonces, para ver dónde está el límite o entender, o al menos preguntárselo, tiene que ir este miércoles o de miércoles a sábado a Siddhartha Ernesto Pinto Lagarrigue 131 a ver el inicio del colectivo Subversión, que tienen ya más de 10 años de carrera y experiencia en todo esto, ahora sumergido 100% en la tecnología. Muchas gracias, Esteban, muchas gracias, Lisette, muchas gracias, Gabriel, también a Roberto Pavés, que está detrás de la cámara, y a todos ustedes por sintonizarnos cada lunes a las 5 de la tarde aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, en el Gran Teatro del Mundo. Porque este programa está hecho para usted, para que se actualice y sepa de nuestro Teatro Nacional y vaya al teatro porque se va a enterar antes de que ocurran las cosas y no por la prensa.
Eso no sé, digo yo. Muchas gracias, nos vemos en el teatro.
Nos vemos, sí. Chicos.
Yo te juro que te va a gustar mucho y te apuesto que va a haber un momento en que te va a dar mucha risa.
Estoy segura. Eso espero, porque el tenemos no una risa.
De agua. A nosotros también nos ofrece una marca de agua, así que te va a dar
fantástico,
mucha risa.
Fantástico. Agradecemos y saludamos a General Vital, efectivamente, que hace posible este espacio de conversación. Hasta el próximo lunes. Chao. ¿Qué cosa, Esteban?
Sí, mencionar que cualquier consulta sobre las funciones y compra de entradas, que es por Ticket Plus, la pueden encontrar en las redes sociales de Teatro Subversión, tal como suena. Teatro Subversión.
Eso. Tal como suena. Nos escuchamos el próximo lunes. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.